Tertulión del domingo y las damas primero. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Manolo Lama, hola Manolo.
Muy buena, Munilla, aquí estamos.
¿Qué pasa? ¿Estás de vuelta en Madrid, no?
Estamos aquí ya preparados. Bien. Para lo que se avecina.
Y nosotros preparados para recibirte. Roberto Palomarola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Emilio Pérez de Rozas, hola otra vez, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Está también Siro López. Hola, Siro.
¿Qué pasa, Muni?
Y está el portero, Santi Cañizares. Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, mira, aprovecho y te pregunto ya, de futbolista a futbolista, ¿qué te parece? ¿Cómo está viviendo todo esto de lo de Messi?
Bueno, yo creo que son cosas que, al tratarse de un futbolista tan importante, pues son muy mediáticas, pero son cosas que suceden en todos los clubes. Futbolistas que se quieren marchar y equipos, y por otro lado equipos también, en este caso no es el Barça, pero que también pone en el mercado a jugadores, ¿no? Entonces está dentro de lo lógico, el problema es que es Leo Messi y que por lo tanto cada cosa que hace y cada cosa que cada noticia en torno a Leo Messi pues es noticia mundial y de gran análisis.
¿Te pones de alguno de los dos lados? ¿Alguno más que de
otro? No, no me pongo de ninguno de los dos lados. O sea, creo que entiendo que Leo Messi pues esté descontento con el probablemente con el proyecto ahora mismo del Barça y quiera jugar en otro equipo, y entiendo que el Barça lógicamente le quiera sacar rédito a su marcha, que sería lo más lógico, un acuerdo entre ambos y que Leo jugara en otro equipo y que el Barça cobrara pues una cantidad que no son los 700 millones, porque eso es una barbaridad, pero que sí pudiera haber un acuerdo.
Oye, ahora habláis todos de todo, pero una pregunta genérica y que empiece el que quiera. Pero como lo último ha sido lo de la Liga de hoy, ¿os ha sorprendido lo que ha hecho la Liga?
No, a mí lo que me parece es que la Liga ha defendido a uno de sus abonados, por así decirlo, de sus clientes, de uno de sus miembros. La Liga pues tiene que velar primero por su campeonato y segundo por uno de los miembros de que la forman. Entonces yo creo que Tebas ahí está en su papel. Piensa que Bartomeu...
¿Su papel cuál es? ¿El de...?
El de defender su campeonato.
El defender, sí, a su
defender
campeonato.
¿Qué campeonato? Pero si él no tiene, no
pues
tiene
un campeonato
ninguna opción.
Que sin Messi,
hombre,
es
si
uno
yo no me
diferente.
Equivoco, hay 42 miembros que componen la Liga.
Pero que sí. Que, pero
y uno
que,
de esos 42 miembros es el Barça. Es decir, sí, sí. Que Tebas defenderá como patronal a otro miembro de otra empresa. Que es
si
de
es que él no pinta nada en esto. O sea,
no,
es
no,
que
yo no digo,
nadie
yo
la...
Digo, pero si es que yo no digo que Tebas lo que diga vaya a misa, lo que
pues
digo
es... Pero
esto,
por eso, es que era innecesario para mí.
Vamos a ver, cuando el presidente del gobierno da una opinión o toma una decisión, opinan los sindicatos, opina la patronal, opinan los agentes sociales, pues igual ha hecho Tebas, ha opinado y ha dicho estoy al lado del Barça. No tiene, no es vinculante, ni va a ser definitivo.
Claro, es que no sé, sí, pero, para mí es innecesario. O sea, ¿por qué no Tebas sale y habla de Gareth Bale o del contrato de Jay, Tebas, de James o de...? No sé.
Tebas no va a hacer solo eso, ¿eh? O sea, yo creo que Tebas tiene preparadas un par de cosas para esta semana alrededor de este tema.
Seguro.
Siempre, siempre intentando, como coincidimos todos, defender a sus abonados y a la gente que lo ha elegido. De todas formas, respecto a lo del contrato, hay una cosa que está muy bien, que es que la gente, incluso la que ha ganado enormes querellas, opine sin ver el contrato, lo cual, bueno, me parece que cualquier opinión, por prestigio que tenga, si no ha visto el contrato, sin embargo, la Liga sí ha visto el contrato, porque la Liga tiene todos los contratos y puede ver todos los contratos y los ha visto. Entonces, en ese sentido, yo creo que, pese a que coincido plenamente con Siro en todo lo que hace referencia a Tebas, no deja de ser otro aviso para la familia Messi. Pero, de que ese contrato lo tiene bastante claro. Y
¿pero termino. Vosotros creéis que el caso va a acabar en un
termino,
juzgado?
Termino. Cuando este prestigioso abogado lo ha puesto tan crudo, daba la sensación, para el Barcelona, y ha puesto una indemnización y todo esto, solamente diré que no hay ningún club europeo que se meta en un merde así.
Bueno, de todas maneras tengo que puntualizar que él, cuando yo no creo que lo haya puesto muy malo para el Barcelona y muy bien para Messi, ¿eh? Yo creo que además él ha puntualizado cuando ha puesto los dos casos, el de Zubiaurre y el de Albert Miralles, dejaba muy claro,
pero escucha, dejaba muy claro que
en un caso un juez dijo una cosa y en otra totalmente contraria.
Pero lo que quiero decir es lo que está diciendo Santi. O sea, es decir, este caso no va a ir a los tribunales, entre otras razones. Porque no va a haber equipo, no va a haber club, y menos el City, que se meta en este tema.
O sea, el City está en este tema con el mensaje previo hace un mes, hace dos, hace tres, que fue la gran cagada, con perdón, de la familia Messi, de decirle, si tú te pones en el escaparate, si tú te pones libre, nosotros te ficharemos. Pero el City, después de todo lo que ha llegado a decir Guardiola sobre yo jamás me llevaré a Messi del Barcelona, él tiene que acabar su vida ahí, el City no se va a enfangar. El City no se
pero
va a meter.
¿Entonces qué crees? ¿Que va a haber acuerdo para la salida?
No, no, no,
¿o que Messi se va a quedar hasta el final?
No, no, no. Yo lo único que digo es que quien quiera llevarse a Messi, incluido don Jorge Messi, va a tener que pactar con el Barça. Va a tener que pactar con el Barça. Ya no sé si tres jugadores, si Gabriel Jesús, si Eric García, si 125 millones, lo ignoro. Pero que esto no va a ningún tribunal, entre otras razones, insisto, porque no hay ningún club que esté detrás de Messi en esa pelea. No lo habrá, no hay nadie que se quiera pringar.
Entonces, ¿tú crees que Messi deja de acudir a las pruebas del Barça sin saber, sin tener la certeza de que tiene un club donde ir?
Bueno, y tanto, es una manera
no,
de
y tanto. No, no, es que no quiere seguir jugando. El club Mónica es el City. El único problema claro. que tiene Messi y la familia Messi es que a lo mejor se creen que Ferran Soriano, Chiqui Biriguistán, Pep Guardiola y el jeque se va a meter en un merder pleiteando con el Barça. Y eso no va a ocurrir. Eso claro. no va a ocurrir.
Yo te digo, Emilio, que si el Barça tuviera tan claro que esa cláusula es sí o sí y que son 700 millones, entonces no entiendo dónde está el problema. El Barça tendría que estar tranquilísimo esperando
es que
venga
está.
Y abonen la cláusula.
Es que
Mónica, no puedes estar
es que
tranquilo.
No, no, no Mónica, Mónica, no, 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 perdona. Es que lo está. Es que lo está.
Bien.
Es que pero lo está. La única preocupación que tiene Bartomeu en este momento es que le insultan por la calle. ¿Me entiendes? Bueno, pero está virando, porque en el programa de TV3 que Manolo Oliveros ha hecho mención al viaje de Messi, todos los mensajes y todos los twitters eran contra Messi, de hace 10 minutos.
Pero vamos a ver, el Barça no puede estar tranquilo desde el momento que es su mejor activo.
Sí, pero no puede hacer nada, Santi.
Efectivamente.
Tiene un contrato y punto.
Vale, pero tranquilo no puede estar. Puede estar tranquilo jurídicamente hablando. Lo que no puede estar es tranquilo porque esta situación, lógicamente, es muy complicada de gestionar.
Pero no la ha planteado él.
No la ha planteado él, por supuesto que no, ya lo sé. Entonces aquí lo que es evidente...
O sea, el que manda el puro gas fuera de tiempo es Messi.
Lo que es evidente es que un proceso judicial yo creo que no beneficia a ninguna parte... y aquí hay dos situaciones. La primera situación, que el equipo que quiera Messi se siente con el Barça y lleguen a un acuerdo. Y la segunda situación, que todo esto pues acabe en agua de borrajas, Messi se ponga a entrenar cuando le dé la gana, a lo mejor, o cuando o bajo sanción, o no lo sé.
Eso es imposible.
Eso es
tú
imposible.
Lo sabes, que ha sido no, futbolista de él.
Mira, eso pensé yo.
Hemos visto de todo, ¿eh?
Yo te voy a contar. Si eso pensaba yo que era imposible cuando Parejo dejó de entrenar hace tres temporadas y se puso en rebeldía con el Valencia porque quería marcharse al Sevilla. Y pasó que el Sevilla al final no quiso negociar con el Valencia porque probablemente las cifras pues no eran las que tenía en mente el Sevilla, ¿no? Y resulta que todo el mundo decía que, claro, la afición de Mestalla como es, la afición del Valencia como es, esto va a ser imperdonable, etcétera, etcétera. Parejo se puso a jugar al fútbol mejor que nunca y en un mes aquello se había
no,
ido
no,
de
si,
la cabeza.
Si de cara a la afición, Cañete, yo estoy seguro que si mañana Messi decide volver a jugar de cara a la afición, vamos, aquí paz y mañana gloria.
Y,
vamos,
al primer gol, 2000 también. Aplausos.
No,
es que pero
gol,
yo lo
gol,
yo
gol,
digo
gol,
más por
gol,
Messi.
Sin gol,
o sea,
sin gol,
es que yo no veo a Messi, si él toma esa decisión, o sea, yo no veo ahora a Messi dando un paso atrás y decir que sigue y cumple el año de contrato.
Es que a lo mejor no le queda otra opción. Si
bueno, con el embrollo que hay, a lo mejor lo más práctico es jugar y ya el año que viene...
Es que a lo mejor no le queda ninguna otra opción.
Pero de todas formas, yo creo que esto es una partida de ajedrez donde cada uno está forzando la negociación a su manera. Uno diciendo, me voy, y otro diciendo, paga.
Sí, pero esos son una ventaja, tío. Manolo, con una ventaja. Claro, hay un contrato en vigor que tiene un año de duración.
Me lo habéis dejado también. Lo dejamos aquí en alto un instante, porque quiero preguntaros cómo os imagináis, como nos ha contado Manolo Oliveros, según Verónica Brionati, está volando ahora mismo destino Barcelona, el padre de Leo Messi, ¿Cómo os imagináis esa reunión con Bartomeu?
No, la reunión ya se produjo.
Sí, no, bueno, han hablado,
se
¿sabemos?
Produjo el sábado al mediodía a las 13:45.
Bueno, pero si viaja para acá Jorge Messi será porque tiene intención de reunirse con Bartomeu, digo yo.
Vale, pero va a oír lo mismo que oyó el sábado por teléfono.
Pero yo te digo, vamos a ver. Es estrategia, cada vez que uno afloje su postura, está bajando su... O sea, si Messi afloja su postura, si Bartomeu afloja su postura, está bajando los millones. Si Messi afloja su postura... Está bajando, o sea, que aquí cada uno le tiene que hacer fuerte para...
Ahora me lo contáis. Seguimos en el tertulión de Tiempo de Juego con Manolo Lama, con Roberto Palomar, Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante, Ciro López y Santi Gañizares. Y oye, está muy interesante contándome cómo os imagináis que puede ser esa reunión, que Emilio contaba que ya se ha producido, pero que evidentemente si viene Jorge Messi es porque se va a volver a producir, entre Bartomeu y el padre de Messi.
Pues el padre le pedirá que le pongan precio y el Barça, pues vamos a ver cómo... ¿cómo actúa? Yo creo que...
No, Roberto, el padre dice que está libre.
Bueno, yo creo que...
No, el padre dice que está libre, porque ellos defienden...
Como inicio de la negociación,
Porque ellos dicen que el 25 de agosto es el 10 de junio.
Vale, abrirá la llamada con los nudillos. ¿Puedo pasar? Sí, mira, que nos vamos, que estamos libres. Y exacto. Yo creo que el siguiente... Y luego yo creo que irán limando
hasta que acaben diciendo... Se anuncia mañana el fichaje.
Ya está. Y eso es así.
Pero vas a sacar el contrato, que seguramente...
Exacto, sacará el contrato y no eso. Solo ese, sino sacará el contrato de 2 años más hasta junio del 2023, que lo tienen redactado.
Claro, Emilio, pero entonces... tú sabes que el Barça no se puede permitir el lujo de quedarse con un señor como Messi en estas circunstancias. O sea, claro. Que es que el Barça también está abocado
está por
a negociar.
Se puede
eso
permitir el lujo, verse. Mónica, económicamente, porque no, es un activo ahora mismo de 120, 150 millones de euros y sería fantástico para el Barça venderlo mañana, ya que la situación ha degenerado ha derivado en esta situación.
Para mí el Barça tiene que intentar ser táctico ahora.
Decía Roberto Palomar, llegará el país de... Hola, que Messi está libre, y le contestará Bartomeu, son 700. Y claro. Entonces le dirá el padre, 700, no. Nosotros tenemos un club que nos quiere, pues que venga con los 700.
No solo eso.
Le dirá Bartomeu, y entonces le dirá a Bartomeu, el padre, no, es que 700 no.
No,
viene
el padre
a dar 150 o 100,
no, el
80.
Padre le dice, el padre, cuando Bartomeu le dice 700, dice, oye, así no te portaste con Carles Puyol, con Xavi Hernández y con Andrés Iniesta. Y Bartolo claro, dice evidentemente, porque ellos no se van al Manchester City.
Ni nos mandaron
ellos
un
se fueron fax. A Japón, a Qatar, ¿me entiendes?
Y no otros, mandaron y otros un se jubiló.
Y no me mandaron un burofax, efectivamente. ¿Me entiendes? Y ya está. Y después, además, es que aquí hay un punto que la gente parece ignorar, que no hemos hablado, y que si queréis también podemos hacer un ratito porque tiene tela, que es la enorme generosidad del Barcelona... en hacer un contrato que tiene una cláusula gratis total hasta el 10 de junio. Que eso es flipante. Porque aquí hay barcelonistas que esa cláusula no la ven nada clara. En el sentido clara me refiero en el sentido de qué hacemos nosotros regalando a un tío de 700 millones.
Pero ¿sabes por qué, Emilio? Porque
entonces,
a Messi,
en ese sentido, porque no le, otra. Lo
le
digo
firmaban
porque...
la pena de muerte de Manolete.
No, pero lo que quiero decir es que el Barcelona... ya ha sido generoso con Messi.
Hombre, claro.
Le puso esa cláusula. Ahora bien, si la familia Messi, que se cree que puede hacer lo que quiera en esta vida, decide que esa cláusula no está o que tiene otra fecha distinta, ahí ya se pierde la generosidad del Barcelona. Hasta ahí acaba la generosidad. Porque una cosa es ser generoso y otra cosa es ser tonto.
Claro. Pero es que falta la parte de que Messi explique por qué se quiere ir del Barcelona. Que
bueno,
no
porque está harto,
todavía.
Porque está cansado, porque le han vendido mucho, porque le han dicho que haría un gran equipo y no lo han hecho, porque tal.
Bueno,
pero Messi tampoco
pero
cuenta
lo que
ha hecho él dentro del vestuario. Eso tampoco cuenta. O sea, parece que no haya jugado el 2-8.
Pero que lo diga y que lo explique. A mí es que me parece que Messi no está siendo generoso, ni mucho menos.
El personal, Roberto, tiene ganas de que salga Messi,
bueno, es que yo
y
creo
se
que
explique.
Él tiene que dar una explicación más allá del burofax,
es que
y de
Messi,
todo lo que se está diciendo.
Pero como bien, Roberto, como tú dices, es que eso es lo que demanda todo el mundo. Pero es que Messi, sinceramente, yo creo que ahora no puede decir nada. Porque lo único que puede salir Messi a decir es atacar a Bartomeu. Es, me voy de aquí porque no aguanto a Bartomeu, porque esto es un desastre, porque son unos necios, porque son malísimos, porque no saben planificar. Es que no puede decir otra cosa. Porque decir me voy de aquí Porque quiero ganar con el City. Bueno, y cuidado, la gente va a decir, con el City quiere ganar, pero si el City ha ganado lo mismo que el Barça este año.
Y cuidado, tercero. Y cuidado con lo que diga Messi. Porque a partir de lo que diga Messi, igual todos los que han callado empiezan a hablar.
Pero estáis pensando que va a decir algo. Yo creo que no va a decir
absolutamente nada. Yo estoy comentando lo que decimos aquí de que debería.
Yo creo que lo tiene,
pero
hablará cuando tenga ya el acuerdo para quedarse o para irse cerrado.
Y dirá, para dar las gracias al barcelonismo por todo lo que le ha dado y gracias, hasta luego, que es una nueva etapa y era necesaria.
Es evidente que una de las soluciones más estrambóticas es la más lógica, que es que se quede, meta tres golarros, se ponga la gente tal y en marzo se vaya al City.
Oye, ¿ibas a decir algo, Mónica, de esto?
No, que yo es que eso no lo veo factible. O sea, no veo factible que aquí...
Yo que ya se quede, yo tampoco.
Que aquí pase
el pueblo,
aquí no pasó nada.
Viene el padre de Leo,
Emilio, le dice, no, son 700. Ah, no, es que nosotros pensamos que se puede... No, pues no, son 700. Ah, vale, pues nada, nos damos la mano y a seguir tan amigos. O sea, es que eso no es factible.
Eso es complicado.
No es factible que el Barça pague la ficha que tiene Messi, habiendo dicho Messi en agosto, habiendo mandado un burofax diciendo, me quiero ir, cuando ninguno de sus compañeros sabía nada, o por lo menos algunos de sus compañeros.
Y no es factible, Mónica, porque el Barcelona ahora mismo, a día de hoy...
el Barça no puede regalar a Messi, ¿eh?
El Barcelona después... ahora mismo, a día de hoy, prefiere 150, 170 millones, 140 millones,
más
120...
Lo que
más lo que te ahorras en lugar de tener este contencioso.
Pues a eso me refiero.
O sea, no es posible porque el Barcelona tampoco, por mucho que haga un teatro fuera y diga que Messi estamos aquí para con los brazos abiertos con Messi.
El
propio, o sea, Barcelona está encantado que mañana paguen ciento y pico millones por él y
luego no pueden estar tan tranquilos.
Sí, pero Santi, cuidado. Pero Santi, al margen de los 100 millones que se ahorra, como dice Mónica, el Barça no va a regalar a Messi. El Barça regalaba a Messi antes del 10 de junio. Ahora ya no lo regala. Y como poco, quiere sacar 225.
Claro, es que no debe regalarlo, Emilio.
¿Me entiendes? Entonces, a partir de ahí, el componente parece ser... pueden ser dos jugadores valorados en 50 millones cada uno y 125 en metálico. Esos son 225 más los 100 que se ahorran, son 325.
Claro, es que cuidadín, que
para 33 años, que
eso
cuidado.
Es como un amigo mío que vendió un caballo por 1 millón de euros, dice, y es, joder, qué bien, macho, menuda venta. Dice, sí, mira, dos burros de 500.000. O sea, a ver si me entiendes. La valoración de los jugadores, si hay jugadores de por medio, ya la cosa cambia y ya todo es muy distinto. Hoy en día yo creo que el futbolista, con la edad que tiene ya, y teniendo en cuenta cómo está el mercado ahora mismo, y en el momento en que nos encontramos, entre 140 y 160 millones es una buena venta sin futbolistas para el Barcelona. Otra cosa es que quiera, obviamente, estirar todo lo que pueda y luego que le manden a dos chiquillos y digan que valen 50 cada uno.
Bueno, escucha, mira, hablando de salidas del Barça, otra que está a punto de producirse, bueno, que se tendrá que producir porque ya le han dicho que no cuenta con él, la de Arturo Vidal. Ha estado ahí en un podcast que se grabó, yo entiendo que antes de conocerse lo de Messi, porque dice, bueno, seguimos teniendo al menos al mejor jugador del mundo. Es el podcast del mexicano Daniel Javid y al oro lo que dice Arturo Vidal sobre el fútbol y el ADN del Barça.
Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho y ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otras partes que el fútbol en este momento ya es más físico, más fuerza, más velocidad y la técnica a veces pasa a un segundo plano.
¿Qué os parece?
Pues gracias a que el Barça ha cambiado el ADN, le ficharon a él.
Exacto.
Vidal tiene que marcar la línea del Barça.
Claro, no, es que gracias a que el Barça cambió su ADN, le ficharon a él. Porque si el Barça hubiera mantenido el ADN que tenía, Arturo Vidal, vamos, estaba, pero para jugar al balonmano, no estaba para otra cosa. En el Barça.
Y a mí lo que me pasa es que cuando un equipo lo vemos jugar bien, por ejemplo, Barcelona, de Guardiola, de Luis Enrique, despreciamos, como técnicamente es muy bueno, que físicamente y tácticamente también eran excelentes.
Claro, es que parece que no corría.
Es que con técnica sola se hacen malabarismos, claro, nada más.
Pero uno de los problemas del Barça de los últimos años es que no ha entrenado, es que no ha corrido, es que no se ha preparado.
Pues si físicamente es que está bien, claro, es muy difícil ganar algo.
Y es que eso se puede aplicar hasta al Bayern, porque parece que el Bayern sea campeón de Europa solo porque ha corrido, ¿no?
Exactamente.
Ha sido campeón de Europa porque ha corrido y porque juegan muy bien a fútbol. Sí,
tiene mucho talento, claro. Es verdad. Es que es
o sea, que igual no se expresa muy bien, pero tampoco va muy desencaminado lo que dice, ¿no?
No, lo que tiene que hacer el Barça es reforzar su ADN y
eso
reforzar
no, efectivamente. Esa otra. Es que eso no va a cambiar, eso no va a cambiar, Munir, eso no va a cambiar de ninguna manera.
Intensidad y físico le ha faltado al Barça.
Y menos porque sí, lo diga Arturo Vidal, ¿me entiendes? Sí, pero es que no, es lo que dice Santi, es que no tiene nada que ver. Es que todas esas florituras, si tú no estás bien preparado físicamente y no sales a por el partido del minuto 1 al 93, eso da igual.
Me da la sensación que los jugadores del Barça de hoy juegan a fuego con la rodilla y le pegan con la espinilla. No, aquí ha habido otros problemas que no han sido técnicamente.
Efectivamente. Pero
técnicamente es un equipo de primerísimo nivel.
Es que el Barça...
problemas que tienen que ver con lo psicológico, que tienen que ver con la táctica y que tienen que ver con la preparación física.
Y después insistimos siempre en el final de una generación, en el final de gente que ha llevado ese fútbol a la excelencia absoluta, y eso no es tan fácil de mantener en ningún club. Eso es así.
Pero bueno, que no es este el más indicado para hablar del ADN del Barça.
No, evidentemente. No, sobre todo porque, claro, todos estos que están fuera ahora ya pueden hablar, ¿sí? Evidentemente, ¿no? Hasta que estuvo en el Barça, ese ADN era estupendo.
Bueno, mientras tanto ha sido Arturo Vidal uno de los que tenía que pasar los test PCR previos al comienzo del trabajo de mañana. Los ha pasado también el Real Madrid. Está Melchor Ruiz. Melchor, hola.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Ha sido llamativo, ¿no? Porque, por ejemplo, el Barcelona ha pasado los PCR en la Ciudad Deportiva y el Real Madrid los ha pasado en casa, que ha tenido ahí unos cuantos días de conflicto con la Liga, ¿no?
Bueno, lo contamos. Lo ha pasado donde los había pasado siempre durante el confinamiento, y que yo creo que es la postura más lógica para evitar posibles contagios o que se propagasen más cuando uno viene de vacaciones y puede haber algún positivo que otro. Cuando se marchó de vacaciones al Real Madrid, tenía claro que en este último fin de semana del mes de agosto harían primero los test en sus domicilios, precisamente para llevar a rajatabla esas medidas de seguridad. Pero la Liga esta semana les comunicaba que tenía que pasarlo en Valdebebas. Nosotros contamos esta información el jueves, el viernes decíamos que el Real Madrid iba a apurar hasta el máximo, hasta el punto que hoy a las 8:30 de la mañana me han mandado un WhatsApp que efectivamente finalmente, con el permiso de la Liga, se hacen en sus domicilios. Así se ha hecho hoy con toda la plantilla, todos los jugadores, el cuerpo técnico y todas las personas que están alrededor de ese primer equipo, que en total son unas 60 personas.
Mañana por la mañana están citados prontito, ¿no?, para el primer entrenamiento.
A las 10 de la mañana va a comenzar esta nueva temporada para el Real Madrid, en este caso una pretemporada atípica con 3 semanas de trabajo, donde Zidane no va a poder contar del inicio con toda la plantilla, ya que se van a ir incorporando de forma escalonada. Recordemos que hay 14 internacionales convocados, a pesar de que alguno de ellos ha dejado claro que no va a ir con su selección, ha renunciado en estos primeros compromisos, como es el caso de Odegaard con Noruega o Luka Modric con Croacia. Me cuentan que Jovic, Eden Hazard, Courtois con Bélgica, y vamos a ver Gareth Bale si se queda o no, o va finalmente con sus respectivas selecciones, pero los que van a estar seguros son esos que están pendientes de su futuro, al margen de James y Bale, pues los Reguilón, Mariano, Borja Mayoral, Ceballos, Ibrahim. Bueno, Reguilón y Odriozola se van a incorporar más tarde porque han sido los últimos en terminar sus compromisos. Kroos está en Alemania y va a pasar el test con la selección germana, y Rodrigo se ha pasado esta mañana por la Ciudad Deportiva, pero no para hacerse el test ni porque se hubiese confundido, sino simplemente porque tenía que recuperar un papel que necesitaba. No se ha bajado del coche, no ha estado en contacto con nadie. Me dicen que a estas horas de la noche el doctor del Real Madrid ya tiene el resultado de todos sus jugadores y que se los va a comunicar uno a uno, personal e individualmente, para a partir de mañana ya ver si todos los que estén en condiciones poder trabajar.
Ahora comentamos el Madrid. ¿Qué os parece cómo se está resolviendo de momento lo de las bajas y la operación salida? Pero mira, como estamos con el tema de los test, ¿sabéis que mañana se concentra la selección española para los partidos de Liga de Naciones, del jueves contra Alemania y del próximo domingo contra Ucrania? Miguel Ángel Díaz. Miguel, hola.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Y hay noticia del día porque hay una baja por positivo PCR.
Sí, Mikel Oyarzabal, que lo ha anunciado hoy, después de ser sometido a ese PCR, ha dado positivo por COVID, así que causa baja en esta concentración que se va a iniciar mañana. La federación ha anunciado esta tarde que su sustituto va a ser Gerard Moreno. Llamaba la atención su ausencia en la lista que ofreció Luis Enrique el pasado 20 de agosto. Recordemos que había estado el delantero del Villarreal en las dos últimas convocatorias de Robert Moreno, del anterior seleccionador, y curiosamente los dos, tanto Oyarzabal como Gerard Moreno, marcaron en el último partido que jugó España en noviembre del año pasado en el Wanda Metropolitano. Oyarzabal marcó el quinto contra los rumanos, Gerard Moreno hizo dos. En definitiva, ese es el cambio. Recordemos que hay hasta 9 posibles debutantes en esta lista de 24, que mañana están citados todos a la 1:30, primer entrenamiento a las 7:30, puerta cerrada de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Recordemos los dos partidos, el jueves en Stuttgart contra Alemania a las 9:45, el domingo 6 de septiembre también a la misma hora en Valdebebas contra Ucrania.
Del tema Oyarzabal, Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad, me contaba esta tarde Marco Antonio Sande que pasó un test PCR con el resto de la plantilla el pasado jueves. Dio negativo Oyarzabal, y ayer sábado pasó otro test como el resto de la plantilla y hoy se ha conocido el positivo. O sea, jueves negativo, hoy positivo. Oyarzabal jugó ayer con la Real Sociedad, partido amistoso contra el Huesca, jugó 60 minutos, los primeros 60 minutos de partido, obviamente, y claro, digo, voy a preguntar, ¿no? Porque a ver qué dicen en el Huesca, porque al final, claro, joder, hoy ha dado positivo un tío que ha jugado ayer 60 minutos contra ellos. Miguel Barluenga, Huesca, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Pues en Huesca, de momento, relativa tranquilidad después de ese amistoso de ayer jugado en Zubieta. Como bien dices, 60 minutos jugó Oyarzabal y de momento, ¿qué nos dicen en el club? Pues que no se trastocan los planes para la semana entrante. Al menos de momento, y lo explico, tanto la plantilla como los técnicos y los empleados se someterán este lunes a una tanda de test PCR que ya estaba prevista, ¿eh? No está relacionada con el partido amistoso de ayer, sino que todos los lunes, desde que comenzase la pretemporada del Huesca, se está llevando a cabo este día de la semana los test COVID. El Huesca se someterá a esta prueba tanto por parte de los futbolistas que jugaron ayer como los que no lo hicieron. Es decir, toda la plantilla, técnicos y trabajadores de la entidad, por ejemplo, no jugaron Pablo Insua y Antonio Valera, y van a ser también dos de los futbolistas que se sometan a esta prueba. El martes ya se conocerán los resultados y con estos en la mano se tomarán, eso sí, las medidas que sean necesarias y que afectarían de manera inmediata al desarrollo de lo que resta de pretemporada. Por ejemplo, si se produce algún positivo, ¿qué pasaría? Pues que este se aislaría de manera inmediata en su domicilio durante 15 días, como marca el protocolo.
Miguel, ¿pero transmite intranquilidad o preocupación el Huesca por lo de Oyarzabal?
No. Hay tranquilidad, ya digo, relativa a la espera de esos test. En el club nos indicaban que, bueno, que esperan que no haya ningún inconveniente, que el martes tendrá ya los resultados. Mañana no se entrena, pero el martes sí que está prevista una tanda de trabajo ya para preparar el resto de la semana. Y es que, por ejemplo, el viernes hay previsto un partido amistoso. El Huesca jugará en Huesca contra el Sabadell de Segunda División en las mismas instalaciones donde se van a hacer los test PCR en el campo de entrenamiento de la Pirámide. Y ya digo, si hay uno, dos, máximo...
Sí, en el peor de los lo que casos, marca el protocolo, positivo, vaya.
Exacto, se aislaría y el resto de compañeros pues seguirían entrenando con normalidad, como sucedió, por otra parte, nada más empezar la pretemporada hace ya 3 semanas, que se dieron 2 casos, se aislaron y el resto de jugadores trabajaron con total normalidad.
Perfecto, gracias Miguel.
Un abrazo.
Esto al final es una movida, porque es que, joder, te lo pones a pensar ahora con partidos amistosos y no te quiero ni contar cuando comience la temporada, ¿no?
Bueno, pero es lo que hay, ¿eh? Esto ya va a ser el pan nuestro de cada día, lo vamos a ver en los equipos de fútbol, lo vamos a ver en los colegios, lo vamos a ver en las universidades, en las oficinas, en las fábricas, en los comercios. Hay que, ya lo decíamos allá en el mes de marzo, hay que empezar a saber vivir con ello. La vida no puede parar, hay que tomar todas las medidas que se nos digan, pero esto tiene que seguir adelante y es que es lo que hay. Y no le demos más vueltas que lo que hay. Habrá que buscar protocolos para cuando ocurran casos concretos como este de Mikel Oyarzabal, pero a partir de ahora tenemos que saber convivir con esto.
Sí, sí, yo creo que hay que asumirlo. Al final un vestuario de fútbol no deja de ser una oficina o una cadena de montaje con sus trabajadores y demás, con la suerte además de que están protegidos, ¿no? Por esa famosa burbuja y por ese famoso protocolo de la liga, pero estamos viendo entre test imprecisos y la puñetera que es el contagio, que es que nadie, incluso aunque teniendo mucho cuidado, nadie se libra. Hay que convivir con ello y cuando hay un positivo, pues seguir la norma y seguir las reglas. Y es que va a pasar, es que yo estoy convencido de que va a ir pasando. Bueno, es que el último caso que todavía hablamos de ello es lo del Fuenlabrada, con una cantidad anormal, ¿no?, de positivos. Bueno, pues es que va a ser así, hay que asumirlo.
Miguel Ángel, que sea el único, y que no nos den más sorpresas antes de los partidos.
Esperemos que sí, de momento no nos han comunicado lo contrario, así que mañana pendiente la llegada de los jugadores, insisto, 1:30 de la tarde.
Ya te tienes bien empollado, ¿no?, todo el sistema de competición, ¿te acuerdas de la última Liga de Naciones y eso?
Hay que repasar un poco. Es que tú fíjate, ¿sabes? Es que España lleva 10 meses sin jugar un partido. Y Luis Enrique, el último partido que dirigió fue en marzo del año pasado en Malta, cuando tuvo que volverse a España por ese problema
personal. Ahí no llegó a dirigir,
personal. No. Lo dirigió Robert Moreno, luego llegaron los partidos de junio, uno en el Bernabéu contra Suecia, confirmaron a Robert Moreno, luego le destituyeron, anunciaron a Luis Enrique. Fijaos todo lo que ha pasado, ¿eh? Es que no juega España, insisto, sí, desde noviembre del año pasado, 10 meses después nos volvemos a poner
Robert
la cancha.
Moreno ha tenido equipo y lo ha dejado y todo, sí, ha pasado de todo.
Pero cómo te has ido por la tangente, ¿eh? Con lo del sistema de competición. Bueno, empóllatelo que otro día te lo pregunto, ¿eh?
Bueno, en este caso es un grupo de cuatro, anteriormente era el grupo de tres, pero no me preguntes todavía cuándo se juega la Final Four y esas cosas, porque todavía no me lo estudio.
Ya saldrá Evangelio al quite cualquier día. Abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, no sé, es que la gente ahora le pilla de repente en medio de todo esto la selección, yo no sé si hay mucha gente. Mira, el otro día hice una comprobación con un amigo y le conté la lista de convocados de Luis Enrique y me dijo, joder, conozco la mitad. Pero bueno, es que estamos en una etapa de transición, ¿no?
Es que eso es buenísimo, ¿eh? Que conozcas, que uno que sepa conozca la mitad.
¿Te parece mucho o qué?
A mí me parece fantástico. A mí me parece extraordinario.
A mí me gusta verdad. Que desde que llegó Luis van los que mejor están.
Sí.
Da igual que se llamen Pepito, que Menganito, que no sé
mejor
qué.
Para claro, mejor, efectivamente, lo que mejor para están Luis, para este, van los que para, mejor están como siempre claro, para el claro. seleccionador.
Como siempre, sí.
No, claro, para
que como siempre que cuando coincidimos que, más, decimos, claro,
que tiene que ser,
van
¿no?
los que mejor están, porque
pero
coincido más
ser,
con
¿no?
el seleccionador.
Sí, pero es que ha habido veces que no iban los mejores, claro. O sea, bueno, iban pues por servicios prestados, no.
Para el seleccionador,
para
sí.
mí, para
pero
mucha
¿cómo
gente.
Decís eso si hemos estado durante mucho tiempo diciendo que iban jugadores a la selección por los servicios prestados y por el
claro,
pasado?
Hombre. Eso digo, y ahora sí, ya...
Pero eso sería para nosotros, pero para el seleccionador... Irían los que mejor estaban sí, o los que él pensaba que eran los mejores para la selección.
Ya. Que para eso firman la lista.
Claro, joder, para eso lo firman. No me creo que un
seleccionador... Sobre todo jugadores que no, a veces ni estaban jugando en sus equipos.
Claro, por supuesto.
Efectivamente eran los mejores los que
pero
estaban.
Pero mira, por ejemplo, Gareth Bale sigue yendo con Gales.
Pues bien, pues muy bien, porque no debe haber otro mejor que él, claro.
Pues claro, pues no juega. Debe haber, aunque juegue en un minuto,
fíjate,
ya juega
si deben
que
ser malos bueno, los que juegan esto, que va uno que no juega.
Para que vea, yo te puedo sacar casos de que todo tiene... contrapeso, tú dices, no, van los que juegan. Bueno, este lleva a un tío que ni juega.
Luis Enrique lleva, y tú me has entendido perfectamente.
No, si yo te entiendo que Luis Enrique lleva a los que él considera que son los mejores.
No mira
por ejemplo, a mí me parecía sorprendente que Gerard Moreno no fuera en la lista.
A mí también.
A mí me parecía sorprendente, porque era el pichichi del fútbol español y de todos los españoles que fuera de nuestro país. Y me parecía sorprendente que en 23 tíos no estuviera. Me parecía sorprendente. ¿Ves cómo no a lo mejor no van los mejores? Van los que Luis Enrique considera que son los mejores.
Pero, bueno, ya tú me has entendido.
No, si yo te he entendido perfectamente.
Y la gente también.
Oye, que nos hemos dejado antes ahí. Mira, está a punto ahí Manolo de hacer la transición hablando de Gareth Bale. ¿Qué os parece cómo está el capítulo de salidas en el Real Madrid? La operación salida que de momento funciona, lo que pasa es que, claro, evidentemente faltan todavía los cocos, los importantes en salir. Me refiero a los Hammer, Bale, tal, ¿no?
Claro, pues es que ha puesto Manolo el nombre en el tapete. El Madrid va haciendo, y yo creo que lo va haciendo bien, porque tenía excedente de plantilla y lo va colocando porque son buenos jugadores y, sobre todo, teniendo en cuenta el mercado, son asequibles, o sea, son colocables. Es razonable una operación con un Brahim y con un jugador de este tipo. Ahora, la gran patata caliente del Real Madrid, yo a James ya ni le coloco como patata caliente. Para mí la clave de la movida y del problema pues es Bale, porque además no se le ve ningún tipo de colaboración y porque claro, y te das de bruces con su sueldo, con su ficha y con su modo de actuar
y con sus representantes.
Esa es la gran patata caliente,
que también quieren cobrar bien. O sea, que bueno, tiene que, complicado por todos lados.
Bueno, y que según tú me has enseñado, Santi, ese es el contrato, es lo que le firmaron y claro. Él tiene que
está en su derecho
hacerlo valer, ya está.
Está en su derecho.
Así de fácil. O sea,
cuando
decimos
nadie lo ha denunciado.
Cuando decimos que al Barça se le fue la olla con Alba y 400 renovaciones y Busquets y 300 y tal y bueno, cual, pues es en el pecado llevas la penitencia. Amigo.
Por eso siempre te digo, Emilio, que para mí lo más importante que hay dentro de un equipo de fútbol
es
la gestión. Claro. Y la gestión es la que te lleva al éxito y la gestión es la que te crea claro. grandes problemas, claro. como son los que
y
estamos
también,
contando ahora mismo.
Y también forma parte de una buena gestión resolver estos problemas cuando te has metido en
ellos. Porque la mejor gestión, al final, tiene que resolver mucho, es la que más problemas resuelve, porque un club genera muchos problemas, no es que no haya problemas.
He leído en algún sitio que el Madrid ya ha hecho 65 millones de caja, cuidadín, ¿eh?
73.
73, perdóname, gracias, maestro.
Sí, te mencho, sí, señor.
Y pueden caer 25 del Everton, ¿no? Porque lo de James parece que está casi hecho.
65 millones que ha hecho con las tres ventas de Agraf, Javi Sánchez al Valladolid.
Eso no es ninguna tontería.
Y luego las tres cesiones, la de Cubo, Vallejo y Reinier, más luego cuatro canteranos. De Frutos, Dani Gómez, los dos al Levante.
Y a Reguilón no se lo va a quedar, ¿no? A Reguilón no se lo va a
quedar. La duda que tengo es quién va a ser el siguiente jugador en salir. Si James, si Borja Mayoral, si Ibrahim, si Mariano o Reguilón. Que Reguilón
pero
ya
digo, a Reguilón no se lo van a quedar.
No.
O sea, un campeón de Europa no
bueno,
se lo
el entrenador no le gusta más Marcelo.
No, hombre, ten en cuenta que Zidane apostó por Mendy. La pareja Mendy y Marcelo entienden que es la adecuada. Y salvo que Marcelo, que no está en el pensamiento.
Bueno, lo entiende el entrenador. No,
sí,
no,
sí,
no
claro, claro, como Luis Enrique, ¿eh?
Claro, Ciro, que es el que manda, claro.
Claro.
Entonces, salvo que a Marcelo, que no es la información que tenemos, quisiera salir del Real Madrid, pues entonces él está contento con esa pareja y a Reguilón se le haría una oferta. Por cierto, es de los que más ha revalorizado junto con Agraf, claro, se le puede sacar un buen pellizco, pero siempre teniendo un derecho de tanteo, una opción de recompra.
Pero puede ser lo que está contando Melchor, podría ser un dato que lo vamos a confirmar, que el lateral izquierdo de la selección española titular, que yo creo que va a ser Reguilón, no valga para estar en la plantilla del Madrid. Podría ocurrir.
No valga no en el equipo, a Zidane no en el equipo del Madrid, la plantilla
no le,
del Madrid.
Le gusta más Mendy y Marcelo.
Bueno, sobre todo Marcelo.
Y Mendy, porque
no, pero que el tema no es Mendy. Yo creo que Reguilón.
Me gusta Reguilón.
Claro. O sea, yo creo que el tema no es Mendy, que vino el año pasado y que tiene 25 años.
Sí, pero que lo que te decir que
tiene 33.
Mira, como Messi. Prefiere no tenerle en el hueco ese, por lo que sea.
Mira, la edad de Cristo.
Oye, no es que quiera yo calentarle, pero Santi, para operación salida la del Valencia,
Bueno, aquí aquí están las puertas abiertas. Aquí sí que
ahí sí que lo regalan. Ahí
se
sí
le
que invita
una paella a todo el que venga a negociar. Sí, bueno, ya. Vamos a ver, cuando hablábamos antes de gestión, pues evidentemente yo cuando hablo de gestión siempre tengo en mente el Valencia, ¿no? El Valencia tiene una gran gestión y por eso hizo dos años extraordinarios y por eso era un club que funcionaba muy bien. Pero esa gestión, pues parece ser que dejó pues de determinados celos en el presidente, en Nanín Murci, se los cargó a todos con el beneplácito del IMSS y ahora él es el que manda, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar lo que ya está pasando, desastre de temporada, con muy poco criterio a la hora de tomar decisiones. Para mí una buena decisión es la del entrenador, no creo que sea el problema ni mucho menos Javi Gracia esta temporada para el Valencia, me parece un entrenador capaz de hacer rendir al equipo, es la mejor decisión que han tomado. Y todo lo demás, pues cualquier cosa puede pasar, porque aquí ahora mismo parece que las cuentas están un poco... Íbamos a ser ricos, acordaros hace 6 años que iba a venir Peter Lim y iba a hacer la mayor transacción de la historia del fútbol y que ya en la vida íbamos a tener que vender un futbolista y ahora estamos que no es que vendemos, es que si hay, con un poquito capriete regalamos.
Joder, Santi, vaya tono de resignación, macho.
No, es no sé cómo llamarlo, si resignación,
realidad,
enfado,
¿qué está pasando?
Un baño de realidad.
Mira, yo os voy a decir una cosa. Imaginaos que mañana el presidente del Sevilla anuncia que se carga a Lopetegui y se carga a Monchi.
Sí, sí, tal cual. Así pasó.
Pues esto con dos narices lo hizo Anil Murti con el beneplácito, repito, de Peter Lim, la temporada pasada.
Y el director general.
Bueno, por eso te digo que Monchi es un director general deportivo, Mateo Alemany era director general y a la vez director general deportivo. O sea,
la gestión de verdad era Mateo Alemany.
Efectivamente, o sea, imaginaos que mañana resulta que se van a comer unos calamares ahí en Sevilla que tienen que estar buenísimos y resulta que se enfada Pepe Castro y dice, me cargo a los dos, porque además es que aquí el sevillismo... tiene idolatrado a Monchi y empieza a querer a Lopetegui y aquí nadie me dice nada de que el fenómeno soy yo. Pues esto es lo que pasó en Valencia y que es absolutamente incongruente y que ha dejado al club pues como lo ha dejado.
Un día cualquiera de verano, del verano pasado a las 11 de la noche que nos cambió el programa de repente, cuando estábamos a punto de comenzar. Lo que no pasa en Valencia, ¿eh? Lo que no pasa en Valencia. Pasan muchas cosas en muchos sitios, pero en Valencia, macho, tenéis un...
Vamos a ver, en Valencia pasan cosas gordas porque cuando la gestión es lamentable y profundamente negativa, pero Valencia en los últimos años ha conseguido también hacer grandes temporadas y es porque la gestión que había en ese momento podía estar muy discutida, podía haber determinados enfados, podíamos tener momentos que queríamos ganar más a lo mejor de lo que estábamos preparados, pero había una buena gestión, los jugadores se querían quedar en Valencia la mayoría, el que no quería, el que quería marcharse se marchaba dejando un buen traspaso y la mayoría pues nos quedamos y agotamos nuestras carreras en Valencia porque estábamos encantados con la gestión que había y sacrificando incluso ofertas mayores. Eso ha pasado también en Valencia, pero cuando un club llega a una gestión de este tipo, como la que tiene ahora mismo Meriton en el Valencia, pues no hay historia que lo soporte. O sea, el club se va al desastre. Y ya digo que entre lo malo, malo, malísimo, yo tengo la confianza de que Xavi Gracia va a hacer un equipo seguro, seguro, por lo menos arreglado, sí, con los mimbres que tenga y competitivo.
¿Y en ese
va a dar para qué? No sabemos. Pero por lo menos para no pasar vergüenza, espero.
En ese sentido, sé que es absurdo lo que voy a decir, pero haciendo referencia a la intervención de la Liga en el caso de Messi del Barça, a lo mejor la Liga también tendría algo que decir del desastre que está haciendo ese señor, ese propietario en ese club.
Vamos a ver, Emilio, Matteo Alemany lo fichó.
Tampoco sería normal que lo hiciera, ¿no?
Matteo Alemany está en el Valencia, estuvo en el Valencia dos temporadas, porque Tebas le dijo a Lin, oye, esto es un desastre y yo necesito un Valencia fuerte.
Claro.
Entonces tienes que fichar gestión. ¿Y qué gestión fichó? Y dijo, este tío, y déjale trabajar. De acuerdo con el fair play financiero, déjale trabajar. 2 años le duró esa humildad a Peter Lin.
Sí, pero hay una cosa, Santi, que no entiendo. Que bueno, tampoco es una cosa interpretativa, que es, ¿qué más quería Lin que tener el club donde lo tenía?
Mira,
si además era propiedad suyo, o sea, es decir, esos celos que Lin podía tener de Marcelino o de Mateo eran absurdos, porque
esos celos eran Daniel, sobre todo Daniel Murphy. Pero de todas formas, Emilio, las preguntas, como Lin es un tío que no habla, que no conocemos, que no viene a Valencia, que no se expresa, que no cuenta su idea, hay tantas preguntas que hacerles a Lin y su comportamiento desde que llegó ha sido tan difícil de entender. ¿Por qué compró el club? Es la primera pregunta, porque quería florearse, que va, si no viene a los palcos, no va a ningún lado, si estuvo en la final de Sevilla y en cuanto acabó el partido se fue, no quiso ni celebrar, no quiso ni salir en las fotos ni en ningún lado. Por hacer negocio, pero vamos a ver, que el negocio tiene que ver con una buena gestión y tiene que ver con hacer crecer tus activos. Sí, o sea, hay tantas preguntas sin resolver.
Es lo mismo que se
preguntan este
en Mallorca, aquí en Mallorca con el americano. Lo mismo que se preguntan aquí en Mallorca con el americano. Sí.
Lo vamos a dejar ahí.
A los palcos iba, de vez en cuando.
Lo vamos a dejar ahí, que no quiero ser responsable yo de que le siente mal la cena a Santi Cañizares. Me ha gustado mucho hablar con todos, ¿eh? Un abrazo muy grande.
Abrazo, Moni.
¿Sí? ¿Ah, sí? Pues sí, sí, correcto. Adiós, Lama, Palomar, Emilio.
Adiós, hombre,
adiós.
Mónica, Ciro, Cañizares. Hasta luego.